muchísimo gusto estar aquí con ustedes y verlos. Así como ustedes me ven a mí, bueno, aunque estoy medio aplastada aquí como un flan, pero espero que les interese lo que les voy a contar sobre lo que hace la literatura y para qué nos sirve. 1968 fue el año de Vietnam, de Biafra, del asesinato de Martin Luther King, del de Robert Kennedy, después del de su hermano John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Fue el año de la reivindicación del pueblo negro, de los Black Panthers, de la Primavera Negra. Fue el año de Joan Baez, que con su guitarra entonaba un canto de homenaje a Sacco y Vanzetti. Fue el año de Peace and Love, el de la V de la Victoria, el del movimiento hippie. El del movimiento hippie que llegó hasta la humilde choza ahumada en las montañas de Oaxaca de la chamana María Sabina, quien ofició la ceremonia de los hongos alucinantes. Y sin embargo, para México, 1968 tiene un nombre: Tlatelolco, 2 de octubre. Ho Chi Minh, Díaz Ordaz, chin. Ho Chi Minh, el maravilloso jefe de la República Democrática de Vietnam, era una figura casi tan carismática para los estudiantes en 1968 como el Che Guevara, aunque hoy Ho Chi Minh esté olvidado, como espero que jamás se olvide a Nelson Mandela. La guerra de los Estados Unidos en contra de Vietnam conoció el repudio de los estudiantes de Berkeley y a partir de 1963 las manifestaciones de protesta fueron continuas. Los muchachos norteamericanos no solo lucharon por lo que se llama el free speech, la libertad de cátedra, la libertad de credo, sino que se negaron a acatar los designios gubernamentales y empresariales, se negaron a entrar al proceso triturador del big business, el gran negocio, sobre todo a la industria de guerra, y decidieron rechazar el futuro que les tenían prometido. Se opusieron a la poderosa maquinaria estatal, llevando una flor amarilla en los cabellos, que por cierto crecían, ganándose el rechazo de los fanáticos de la peluquería. Frente a la universidad, los floreados muchachos de Berkeley detenían a los soldados recién enrolados pidiéndoles don't go, this is genocide, y les sonreían su flor en la mano o sus dedos haciendo la V de la victoria, peace and love. No solo eran los norteamericanos los rebeldes, los jóvenes del mundo entero alzaban la mano en el aire, algunos con el puño cerrado, otros haciendo la V de la victoria. Tenían mucho que reclamarle a la sociedad. ¿Qué mundo les heredaban sus padres? ¿Qué harían al graduarse? ¿Qué les ofrecía la sociedad de consumo? ¿Deseaban realmente ser parte de un engranaje de producción masiva? En Europa, las perspectivas de la juventud eran desoladoras. No había trabajo para los egresados de las universidades. ¿Y en dónde se emplearían? dentro de estas circunstancias de inquietud y descontento, no hay que olvidar que la guerra de Vietnam duró de 1945 a 1969, es decir, 24 largos años de napalm. Se dio en varios países del mundo el gran rechazo al orden establecido, el status quo, a los partidos, a los gobiernos. En mayo de 1968, en París, el general Charles de Gaulle, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, fustigó a los estudiantes que paralizaban la vida cotidiana de París y habían levantado barricadas con los adoquines de las calles, pintaban los muros de la Sorbona y rehusaban entrar a clase. Les dijo que no comprendían que siguieran a un líder judío alemán, Daniel Cohen-Bendit, apodado Dani el Rojo. Al día siguiente, en una de sus marchas multitudinarias, los estudiantes tomaron la calle repitiendo una y otra vez: «Nous sommes tous des juifs allemands, nous sommes tous des juifs allemands, todos somos judíos alemanes, todos somos judíos alemanes». Las guerras quedaban olvidadas, los jóvenes eran uno solo, no olvidaban la guerra, pero el repudio era de todos. Si en Francia la falta de oportunidades de Gaulle y su gobierno fueron el objetivo estudiantil, en México el partido oficial, el PRI, la corrupción, el presidente y su gabinete, el cuerpo policíaco de Granaderos con su casco y su macana, los absurdos delitos de disolución social y ataque a las vías públicas, de los que ya se había acusado a estudiantes que habían caído presos en julio y agosto de 1968, como Salvador Martínez de la Roca, El Pino, fueron el detonador del movimiento de 68, a quien José Revueltas, el escritor, llamó enloquecido movimiento de pureza. ¿Qué querían los estudiantes? ¿Qué pedían? Vallejo, libertad, Vallejo, libertad, Vallejo, libertad. Demetrio Vallejo y Valentín Campa, ferrocarrileros, llevaban 12 años en la cárcel. Eran dos líderes, dos conciencias libres, dos símbolos. Hacia ellos podían mirar los estudiantes. Vallejo se había negado a transar en la gran huelga ferrocarrilera de 1958, que paralizó al país pidiendo un mejor salario para los trabajadores del riel. Claro, muchos jóvenes desconocían el movimiento ferrocarrilero, pero los chavos de la universidad y el politécnico están allí para informar, concientizar, palabra eminentemente universitaria, poner en marcha, enseñar a pasar de la práctica a la acción. Los estudiantes querían ligar su movimiento a otros, al de los obreros, y aunque jamás consiguieron el apoyo de los trabajadores, una que fue una de las razones de su fracaso, hicieron varios intentos de acercamiento. Decía una chavita: obrero, obrero, toma tu volante, toma, obrero. Decían las niñas universitarias de minifalda y voz cantarina. Sus grandes manifestaciones, la de agosto 13, la de agosto 27, la del silencio, la del rector Javier Barros Sierra, cuya conducta resultó irreprochable, conmovieron a la sociedad mexicana. Más de 500,000 muchachos y muchachas, acompañados por padres y familiares, descendían por el Paseo de la Reforma al Zócalo, suscitando el entusiasmo de espectadores hasta entonces indiferentes, por no decir inermes. muchos se les unieron, muchos se emocionaron. México podía cambiar, incluirlos, devolverles algo de lo mucho que le habían dado, y entre todos podrían crear una sociedad en la que cupieran todos, una sociedad de acuerdo a los ideales por los que hasta el día de hoy habían luchado. Hasta ese día ninguna demostración antigubernamental en la historia de México había levantado tanta ámpula y tanta esperanza. El pliego petitorio estudiantil era limitado. No había una sola petición académica, nada para mejorar el plan de estudios, nada para elevar las condiciones de vida de los mexicanos, nada para la academia, la ciencia, el desarrollo universitario y politécnico. Sin embargo, el pliego de demandas resultó muy concreto, a diferencia de las interminables sesiones del Consejo Nacional de Huelga, en los que se podía comer, dormir, complotar y hasta hacer el amor, que según el 68 es una muy buena manera de ser revolucionario. El pliego petitorio constó de 6 puntos: libertad a todos los presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto de 1968, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. La situación era crítica. Al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el país se le estaba yendo de las manos. Y eso en el año de las Olimpiadas. Por primera vez los Juegos Olímpicos se llevarían a cabo en un país del tercer mundo. En la Ciudad de México, nuestra fachada olímpica se levantó en menos de un año. Estadios, la Villa Olímpica, dormitorios, conjuntos deportivos y hasta una innovación, la Olimpiada Cultural, para exhibir las riquezas espirituales de México, su aportación intelectual al mundo, en la que participarían escritores de la talla del futuro premio Nobel Octavio Paz. Tras la construcción de los edificios que albergarían a los deportistas, se escondía la miseria, la gente descalza, los niños panzones, los campesinos sin comer, la jerarquización de una sociedad hostil a los olvidados de siempre, la crueldad de un gobierno dispuesto a aparentarlo todo. Eso sí, en las entrañas de la ciudad correría un metro más moderno que el de París, aunque en las entrañas de los mexicanos más pobres no corrieran más que tortillas con sal. El PRI gobierno intentaba demostrarle al mundo que en México había que invertir, que el nuestro era un país modelo, que el futuro de América Latina se concentraba en nuestro progreso, que México era el país más importante de América Latina, nuestra estabilidad, un ejemplo para todos. Éramos de veras el país más importante de América Latina, el buen vecino. Qué impresionada le íbamos a dar al mundo. Por más exorbitantes que fueran los gastos, millones de dólares entrarían más tarde, porque los visitantes invertirían en nuestro país y recuperaríamos todo el oro que codiciaron nuestros primeros conquistadores. No queremos olimpiadas, queremos revolución. No queremos olimpiadas, queremos revolución. Ah, que los muchachos, antipatriotas y saboteadores, los 146 días duración del movimiento estudiantil fueron de fervor. Quienes participaron jamás los olvidarán. La universidad actuó como la gran protectora de sus estudiantes y muchos de los chavos se guarecieron en las aulas y hasta durmieron en los corredores con tal de no perder una sola de las asambleas y entregarse a las fervorosas tareas de imprimir volantes, reunir botes de mobiloid y forrarlos con las letras Consejo Nacional de Huelga y salir volando a la calle a hacer colectas. La euforia de la participación y la camaradería resultó desbordante. Hombres y mujeres vivían los mejores días de su vida pasada y futura. Nada mejor podía sucederles. Una universidad, territorio libre de América, una territorio libre de México, decía una voz amplificada por los magnavoces. La toma de Ciudad Universitaria en el mes de septiembre y la detención de 500 universitarios llevados en camiones abiertos del ejército, estudiantes, maestros e investigadores de tiempo completo, indignó a todos. Los estudiantes rodearon a su rector, que los defendía confrontando personalmente al presidente de la República y al resto del gabinete. Las autoridades del Politécnico nunca le dieron semejante protección a sus estudiantes y se aliaron al gobierno. Los 146 días para los muchachos del Poli fueron de persecución policíaca, temor, falta de oportunidades y rechazo total en un rumbo de la ciudad, el norte, mucho más pobre que el universitario y por lo tanto mucho más expuesto. Las marchas, las colectas, los pleitos entre marxistas, leninistas y maoístas, la quema de camiones, los desplegados en el periódico, los comunicados, los artículos de simpatizantes, toda esta larga marcha, a veces jubilosa, otras aterradora, porque había muertos y encarcelados, terminó en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968 a las 6:10 de la tarde bajo la lluvia con la entrada del ejército que comandaba el general Hernández Toledo herido en el pecho y del batallón Olimpia. Eran hombres vestidos de civil situados en las azoteas de los edificios, llevaban un guante blanco o un pañuelo blanco para identificarse y en una confusión absoluta desataron la balacera. ¿Por qué?, se preguntó el caricaturista Abel Quesada a la mañana siguiente al pintar un cuadro negro en vez de su acostumbrada caricatura en el diario Excelsior. A las 5 de la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, casi 10.000 hombres, mujeres y niños se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, así llamada porque preserva el mundo precortesiano en las ruinas arqueológicas, el de la colonia en el convento franciscano y la época moderna en el alto edificio de relaciones exteriores que ahora guarda en el primer piso de un rascacielos que es ya inservible, un memorial de Tlatelolco. Cuando los líderes vieron el despliegue de fuerza del ejército, la policía y los granaderos decidieron disolver el mitin y desde el tercer piso del edificio Chihuahua del conjunto habitacional de Tlatelolco le pidieron a la multitud que regresara a su casa. Un estudiante anunció a las 6:10 que la marcha al casco de Santo Tomás, allá en el Politécnico, se había suspendido. Y en ese momento, un helicóptero sobrevoló la plaza y dejó caer 3 luces de bengala verde. Se oyeron los primeros disparos y la gente empezó a correr toda en la misma dirección, porque la plaza rodeada de edificios no tiene sino una sola salida. No corran, compañeros, no corran. Son balas de salva, no corran. Calma, compañeros. Las balas no eran de salva. La desbandada fue general, todos huían. Muchos cayeron en su carrera y no volvieron a levantarse. El fuego cerrado y el tableteo de las ametralladoras convirtió la plaza de las 3 culturas en un infierno. El ejército empezó a detener a miles de muchachos y muchachas, a quien mantuvo con los brazos así en alto bajo la lluvia. Algunos corrieron hacia la iglesia de Santiago Tlatelolco y les gritaron a los franciscanos: ¡ábranos, ábranos! Nadie les abrió. El mismo 2 de octubre, cuando la doctora en antropología Margarita Nolasco logró salir de la Plaza de las 3 Culturas de Santiago Tlatelolco, abrió la ventanilla del taxi que la llevaba a su casa y gritó a los peatones, a los que se encontraban a la altura de la Casa de los Azulejos: están masacrando a los estudiantes en Tlatelolco, el ejército está matando a los muchachos. El taxista entonces la reprendió: suba usted la ventanilla, señora, porque si sigue haciendo lo que usted está haciendo, tendré que bajarla del coche. La vida seguía como si nada. Margarita Nolasco perdió el control. Dice que todo era de una normalidad horrible, insultante. No era posible que todo siguiera en calma. Nadie se daba por enterado. El flujo interminable de los automóviles subiendo por la avenida Juárez seguía su cauce.
Ahí la tiene. Adelante. Tomamos nuestros asientos, por favor, si somos tan amables, para que continuemos en esta charla exquisita con Elena Poniatowska. Adelante.
Bueno, les decía yo que nadie vino en ayuda de los estudiantes porque era una plaza muy cerrada. Y realmente los demás mexicanos no sabían lo que estaba sucediendo. Entonces se sintieron muy solos porque la Plaza de las 3 Culturas es un lugar cerrado, encajonado entre varios edificios. Y yo creo que los estudiantes pues sintieron que nadie los iba a apoyar jamás. La indiferencia era tan alta como la de los rascacielos, además llovía. Después de todo, Tlatelolco es solo un enclave dentro de la ciudad, o una de las ciudades, quizá la segunda ciudad más grande del mundo. El movimiento estudiantil es solo una revuelta de jóvenes ilusos que creían que la ciudad era suya, que podían cantar de alegría y dejar salir al poeta que traían o que traen todos los jóvenes adentro, dejar salir a su ángel de la guarda, al ego, al subconsciente, a la entrega, al amor por el otro, a las fuerzas del bien y del mal, adolescentes ingenuos que se imaginaron que las 500,000 personas iban a protegerlos siempre, que apoyados por la multitud serían invencibles, jóvenes alucinados y espléndidos que creían poder gritar impunemente frente al balcón presidencial, al entonces jefe de la nación y sobre todo al jefe del ejército mexicano, Gustavo Díaz Ordaz: sal al balcón, hocicón, sal al balcón, bocón. El movimiento estudiantil sacaba de quicio a todos aquellos que en la Cámara de Diputados aplaudieron de pie las medidas tomadas por el presidente Díaz Ordaz y ejecutadas por su segundo, Luis Echeverría, el 2 de octubre. El movimiento estudiantil desafiaba al orden establecido y ponía en peligro la autoridad del gobierno, la de los empresarios y los jefazos, los embotellamientos, el súbito incendio de un autobús a la mitad de San Juan de Letrán, hoy eje Lázaro Cárdenas, el de la tea encendida de los transportes públicos, las vitrinas hechas añicos, las interrupciones de tránsito, las colectas en la calle, las porras y los estribillos estudiantiles. Di por qué, dime Gustavo, di por qué eres cobarde, di por qué no tienes madre, dime Gustavo por qué. Y en la calle de Insurgentes, que chinguen a su madre los agentes, los grafitis, los mítines relámpago, las arengas en el mercado, la brusca irrupción de una nueva realidad molesta para la rutina de los oficinistas, los hacía exclamar: ¿por qué no están estudiando? Su lugar es frente a sus libros, la sociedad paga sus aulas y sus carreras, son una bola de irresponsables. La de los estudiantes era una protesta muy localizada. Los universitarios y los politécnicos eran alborotadores. El descontento no se había generalizado. Muchos estaban conformes con el gobierno. Un refresco y una torta bastaba para que se adhirieran al PRI. En nuestro qué país de acarreados. México era la sede internacional, qué gran honor. Y con sus desmanes, los locos, esos irreverentes y pendencieros estudiantes ponían en peligro el prestigio del país, el de su dirigencia. Muchos aficionados y turistas habían cancelado su habitación en los hoteles. México bárbaro estaba de nuevo en la pública palestra. Los estudiantes se habían empeñado en hundir al país. No decían que unas bombas de manufactura universitaria harían volar el tablero del estadio de Ciudad Universitaria. El 3 de octubre de 1968, los periódicos dieron una noticia escueta, lacónica, que minimizaba la masacre y para colmo acusaba a los estudiantes o a gobiernos extranjeros como Rusia al afirmar que México estaba en manos extrañas. Manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México y que el objetivo era frustrar los Juegos Olímpicos. De los estudiantes solo se preocuparon periódicos como El Día y como Excelsior. 2,000 personas fueron arrestadas. Los familiares quedaron sin noticias y anduvieron peregrinando de los hospitales a los anfiteatros buscando a su hijo. Los padres de Raúl Álvarez Garín, recientemente muerto, publicar un desplegado preguntando semana tras semana dónde estaba su hijo. En el campo militar número uno no cupo un alfiler después de tanto muchacho rapado y vilipendiado en espera de conocer su suerte. De 29 los muertos pasaron a 43. Los periódicos recibieron una orden tajante: no más información. En vista de la cercanía de los Juegos Olímpicos y los ojos del mundo puestos en México, a los periódicos que contrariaran la orden perderían sus prebendas. Uno tras otro fueron rechazados los artículos que escribí, inclusive una entrevista con Oriana Fallaci, herida en el mitin de Tlatelolco, al que había sido invitada por dos líderes del Consejo Nacional de Huelga. La encontré indignada en su cama del Hospital Francés en la calle de Niños Héroes. Hablaba por teléfono con algún jefe del Parlamento italiano para pedir a gritos que la delegación italiana a las Olimpiadas cancelara su viaje. Por fin accedió a decirme: ¡qué salvajada! Yo he estado como corresponsal de guerra en Vietnam y puedo asegurar que en Vietnam, durante los tiroteos y los bombardeos, hay refugios, trincheras, agujeros, qué sé yo, a donde correr, a guarecerse. Aquí no hubo la más remota posibilidad de escape. Al contrario, tiraron sobre una multitud en una plaza que es en sí una trampa, y la multitud no tuvo escapatoria. Yo estaba tirada boca abajo en el suelo cuando quise cubrir mi cabeza con mi bolsa para protegerme de las esquirlas de policía, y un policía apuntó el cañón de su pistola a unos centímetros de mi cabeza. ¡No se mueva! Yo veía las balas incrustarse en el piso de la terraza. También vi cómo la policía arrastraba de los cabellos a estudiantes y a jóvenes y los arrestaba. Vi a muchos heridos, vi mucha sangre, hasta que me hirieron a mí y permanecí en un charco de mi propia sangre 45 minutos. Un estudiante se tiró a mi lado y junto a mí repetía: ¡valor, Oriana, valor! La policía jamás atendió a mi petición. ¡Avísenle a mi embajada, a la embajada de Italia! Todos se negaron hasta que una mujer me dijo: yo voy a intentar hacerlo. A partir de esa fecha, muchos nos inclinamos sobre nosotros mismos y nos preguntamos quiénes éramos, quiénes somos y qué queríamos. Nos dimos cuenta que habíamos vivido en una especie de miedo latente y cotidiano que intentábamos suprimir, pero que había reventado. Sabíamos de la miseria, de la corrupción, de la mentira, de que el honor se compra, pero no sabíamos de las piedras manchadas de sangre de Tlatelolco, de los zapatos perdidos de la gente que escapa, de las puertas de hierro de los elevadores del conjunto habitacional, no, todas esas puertas perforadas por ráfagas de ametralladora. Los edificios de la Avenida Juárez volvieron a caérsenos encima. La gente caminó de nuevo a toda prisa, mirándose los pies, y algo muy cercano al pánico pudo leerse en su rostro. ¡Qué horrible normalidad!, diría doña Margarita Nolasco, al ver que nadie reaccionaba. A raíz del 2 de octubre, consigné las voces de muchachos, de muchachas, de madres y de padres de familia. Me decían: sí, sí, yo le cuento, pero cámbiame de nombre. Yo le cuento, pero nunca vaya a poner quién soy yo. salvo los líderes presos en la cárcel preventiva de Lecumberri y salvo los nombres de algunas madres de familia, guardé esos nombres en el fondo del corazón, a riesgo de no saber hoy, a 46 años, quién es quién, quiénes son. Muchos se negaron a hablar. La familia de la edecán Regina Teutscher-Krüger, cuya imagen en la revista siempre impactó a miles de mexicanos, entre otros a Antonio Velasco Piña, que la convirtió en sacerdotisa, esa familia se negó a hablar con periodista alguno. El padre de Regina, la muchacha, que era de origen alemán, recogió el cadáver de su hija con 6 tiros de bala a lo largo de la espalda. Casi todos los centenares de hospitalizados presentaban heridos en la espalda, en los glúteos, en los muslos, en las piernas. Mientras intentaban escapar, les tiraron por detrás. Muchos cayeron de frente, el rostro pegado al suelo, en su carrera de terror hacia la salida. Esta tragedia escindió la vida de muchos mexicanos antes y después del 2 de octubre. 1968 fue un año que nos marcó a sangre y a fuego. Que es 1968 es el año del descontento de los jóvenes en el mundo entero. Hubo otros movimientos estudiantiles en Francia, en Checoslovaquia, en Japón, ninguno tan violento como el nuestro. El fuego intenso duró 29 minutos. Luego los disparos decrecieron, pero no terminaron. Y una señora dijo al diario Excelsior, esto lo veía yo en las series televisivas llamadas Combate y jamás pensé que las vería en realidad. Hoy, a 46 años del movimiento estudiantil, en 2014, ¿han terminado los balazos? Desde luego que no. Que no en las calles de la Ciudad de México y en muchos lugares de la República, donde campea la violencia. El movimiento de 1968 fue la punta de flecha de otros enloquecidos movimientos de pureza en nuestro país. Otros escritores como José Revueltas, otros ingenieros Heberto Castillo, otros Gilberto Guevara Niebla, otros Raúl Álvarez Garín, otra Roberta Avendaño Tita, otras Ana Ignacia Rodríguez Nacha, otros Salvador Martínez de la Roca El Pino, han aparecido en nuestro país desde entonces. Quedan varias incógnitas. Nunca se ha revelado el número exacto de muertos, aunque el periódico de Londres, The Guardian, dijo que eran 250, cifra que retomó Octavio Paz en su libro Postdata, publicado en 1970. Quizá nunca sepamos el número exacto de muertos en la noche de Tlatelolco. Sin embargo, resonará en nuestros oídos durante muchos años la pequeña frase explicativa de un soldado al periodista del periódico El Día, José Antonio del Campo, a quien le explicaron, son cuerpos, aquellos que están allí amontonados, son cuerpos, señor. Finalmente quisiera hablarles de un líder del 68 de Raúl Álvarez Garín que nos dejó hace unos días en la noche del 27 de septiembre de 2014. Raúl muere en los días del asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y otros 22 muertos en 2 días en Chihuahua, muere en el momento en que aparecen 5 normalistas muertos en Ayotzinapa. Muere en medio de una cacería de opositores en Morelos. ¿Qué diría Raúl del joven futbolista de 15 años, Josué Evangelista, cuyos tenis aparecieron encima de su ataúd porque vino a jugar fut como parte del equipo de los Avispones y encontró la muerte en su autobús volcado por obra de pistoleros y policías en la carretera igual a Chilpancingo? ¿Qué diría de los 6 asesinados y los 43 normalistas desaparecidos en Iguala? ¿Qué diría de la muerte de 3 jóvenes el 21 de septiembre en Marabatío a mano de 5 policías michoacanos? Raúl Álvarez Garín muere en un país en manos de la guerra sucia contra el narcotráfico, en un país que nos hostiga, en un país en el que se encarcela a los adolescentes, se les acusa y se les considera violentos, alcohólicos, drogadictos, desertores de la escuela, ignorantes e inservibles. ¿Qué diría de un país en el que se mata a los chavos, en un país despiadado con su gente pobre, despiadado contra los migrantes, implacable con los niños, un país que daña a sus habitantes, un país en el que todos los mexicanos podrían preguntarse: ¿quién nos protege? ¿En dónde hemos venido a asentarnos? ¿Qué diría de lo que está sucediendo ahora en el reglamento y las modificaciones al plan de estudios del Poli, que disminuye el grado académico a técnico y convierte a cada muchacho en mano de obra barata? Mientras el Estado mexicano sea incapaz de asegurar la gobernabilidad mediante la justicia y la ley, la delincuencia seguirá colonizándolo, aprovechando para sí misma el orden legal. No podemos pasar por alto el hecho de que estas matanzas involucran a los más débiles, a esos ciudadanos cuya desaparición no perturba porque no existen para ellas. La vida cotidiana de las élites, lo cual muestra no solo el filo irracional, demencial de la violencia criminal, sino su siniestro clasismo, su carácter instrumental. Esto lo escribió sobre la matanza de Iguala Adolfo Sánchez Rebolledo. De los jóvenes depende, claro está, nuestro futuro, el gobierno y las circunstancias, el futuro de México. Los jóvenes son el futuro y ya dieron una muestra de lo que pueden hacer con su movimiento en Distrito Federal, en una universidad en donde papi suele darle su coche a su hijito, en una universidad de ricos que es la Universidad Ibero, la del Yo Soy 132, ese movimiento que cambió la visión que los estudiantes de las escuelas públicas tenían de la Ibero. Nada mejor pudo unirlos como universitarios que esa declaración en el momento en que enseñaron con entereza sus credenciales en el internet, aclarando que eran estudiantes y no porros ni gente pagada, como pretendió divulgarlo el PRI. Con solo mostrar su rechazo a determinadas acciones políticas, los jóvenes cumplen con su responsabilidad ciudadana. Con solo decir que no, como lo hicieron en 2012, hace 2 años, se comprometen con la salud política del país. Muchas gracias por escuchar.
Ahí la tienen, Jeselina Poniatowska Amor, en esta conferencia magistral a través del Vive Tu Medio. Como ella la ha titulado, es una charla entre amigos y así es. Es la comunidad universitaria, la sociedad chiapaneca que le saluda con muchísimo agrado y le agradece la participación magistral.